Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. Claredelsur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa número 99 de Vuelvo al Sur Radio. Bueno, seguimos estando en el café República Independiente de Playa Ancha, aquí en Playa Ancha 30, y además auspiciados por Sushi, Mestizo Sushi, que queda ahí en Freire con Brasil. Así que, y bueno, transmitiendo como siempre para la radio, radios de Argentina, clavesdelsur.com, el Kermés de La Pampa, Radio Suecia, en Radio y Televisión Víctor Jara de Suecia, Radio Miramar de Antofagasta y Radio Aucán de San Fernando en FM. Hoy día vamos a conversar de la situación del artista chileno actual. A propósito, no vamos a comentar el estudio, pero llegó un estudio de Trama, donde hace un barrido, un diagnóstico exhaustivo sobre la situación de los trabajadores de la cultura y entre ellos los artistas. Y vamos a conversar de eso, pero no solo de la situación corporativa, sino que de la relación entre cultura y el Estado. Y en la coyuntura vamos a hacer algunos comentarios, vamos a irnos a algunos temas de política y política cultural en el último bloque. Así que comencemos y estamos con Enrique Moro, poeta porteño, a nuestros amigos de Valparaíso, de Buenos Aires. Moro viaja a Buenos Aires. Ustedes ya lo están escuchando por este programa, así que recíbanlo bien cuando viaje. Y bueno, con Gonzalo y La Vaca, pintor porteño y ciudadano ilustre acá de Valparaíso, todos vamos a llegar a ser, ¿eh? Así que no te creáis tanto. y bueno, un comentario al margen de su lanzamiento. Espectacular el lanzamiento del libro, fue muy bueno. Y un saludo a Marcela Kufer, ¿eh? Quien fue la editora y que ahora nos escucha por Twitter. Así que démosle.
¿Cuál va a ser el tema, Fesal, hoy día? Plantéalo, ¿cómo se llama tú, Enrique? Ya lo hice. Yo prefiero inmiscuirme en la conversación a medida que hayan más palabras sobre la mesa.
Bueno, a propósito, buenas noches. En realidad es sobre la situación cultural la situación de los trabajadores culturales en Chile. Que es un estudio bastante completo que realizó Trama, digamos. Y que en sí mismo, digamos, no es posible ahora discutir porque es muy amplio y necesitamos de una lectura más acabada del texto, digamos, ¿no? Pero sí, algunas cosas aparecen importantes que se coloquen, digamos, en el tapiz, que es sobre esto de la situación particular de un segmento importante de la sociedad como son los trabajadores de la cultura. Y este estudio trata, digamos, de aclarar la realidad por la que atraviesa este sector que nosotros consideramos que es fundamental, digamos, para los cambios paradigmáticos que quiere provocar esta nueva mayoría o este nuevo gobierno, digamos. Entonces, y al leer esto el resultado de estos estudios, es muy precaria la situación de los artistas y en general de los trabajadores de la cultura en Chile. Entonces resulta contradictorio querer provocar un cambio cultural en el país cuando los que lo tienen que hacer están en la precariedad más absoluta. Y eso es lo que arroja este estudio, este documento, y es contradictorio. Pero al mismo tiempo también da luces sobre una realidad que permanece en Chile y que se ha desarrollado durante los últimos 30 años y más todavía, pero que es un buen estudio en términos de que nos habla, digamos, de una realidad que nos permite poder aproximarnos, digamos, con datos más fidedignos y con un método, con una metodología que también da luces sobre esta situación.
Yo creo que el problema, el estudio, se pueden hacer algunas...
¿Te puedo interrumpir un poquito para que la gente...? No. Lo que pasa es que, haciendo la introducción del Moro, yo creo que sería importante decirle, por ejemplo, a nuestro amigo de Argentina o a los de Antofagasta, que, ¿de qué estamos hablando? De que el chileno, en Chile, hay una forma de que, lo que tú decías antes del micrófono, de que el Chile es subsidiario del arte. O sea, que el artista en Chile, para vivir de la cultura, tiene que postular unos fondos. Eso es más o menos el tema. ¿Y cómo es el resultado de esta estrategia? Eso.
Treat me sweet and gentle when we say good night. Just squeeze me, but please don't tease me. I get sentimental when you hold me tight. Oh, squeeze me, but please don't tease me. I'm missing you since you went away, singing the blues away each day. I'm counting the nights waiting for you. I'm in the mood to let you know I never knew I loved you so. Please say you love me too. When I get this feeling, I'm in ecstasy. Just squeeze me, but please don't tease me.
Salió un informe donde sus conclusiones son lapidarias, más allá de la redacción de quienes hicieron el informe, que a mi juicio aminoran un poco las conclusiones, le dan un sesgo, sino que tampoco lo adornan, pero sí la hacen más amable. Yo lo leí entero, porque estoy preparando un artículo al respecto, Y realmente, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es que los trabajadores de la cultura en general, y los artistas en particular, que son como el 70% de estos trabajadores de la cultura, están abandonados a su propia suerte, ¿ya? O sea, que cada uno de ellos hace una actividad determinada, que prácticamente no reciben remuneración por esa actividad. Esto en términos muy generales, porque hay sectores que sí, que hay sectores que están más industrializados, como, qué sé yo, lo audiovisual y otros, en que sí, efectivamente, reciben una buena parte de sus ingresos como parte de su trabajo. Pero hay un gran sector enorme que trabaja en otras cosas, ¿m? Y que, por lo tanto, le quita el tiempo a su para desarrollar el arte que quieren desarrollar. El caso de la literatura es paradigmático. O sea, el 80% prácticamente de los ingresos de un escritor provienen de cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la escritura, ¿eh? Pero bueno, y por otra parte, el estudio dice una cosa bien interesante, pero yo quiero ir mucho más allá, que en la forma que tiene el Estado de promover a los artistas, más allá del tema de la industria cultural, etcétera, es mediante los fondos concursables. ¿Y qué es lo que dice? Estoy hablando de los resultados. Que anualmente los fondos concursables, que es la forma más mayoritaria de ayuda, por así decirlo, de promoción, le llega solamente al 34% del total de trabajadores culturales, que es aproximadamente un 20% de los artistas, ¿ya? Y que eso se ha mantenido en el tiempo. En 30 años, 20 y tantos años se ha mantenido. Pero también al mismo tiempo dice que ha aumentado desde el 2000 hasta ahora un 300% las platas de los fondos culturales de distintos lugares, no solamente del Ministerio de Cultura o el próximo Ministerio de Cultura, sino que de otras instituciones, DIVAM, qué sé yo, las instituciones de la biblioteca, las instituciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hay un montón de instituciones estatales que dan recursos, qué sé yo, Corfo y otras. Entonces, a mí lo que me llama la atención, y no quiero alargarme demasiado en esta ronda, pero es lo siguiente, que finalmente lo que tenemos es una ministra hoy día, una institucionalidad, para no personalizar, que se regocija porque hay aumento de recursos para la cultura, pero eso no se refleja en absoluto en un aumento de recursos para los artistas y para una mayor cantidad de artistas, ¿ya? O sea, hay un 80% de artistas en Chile que no reciben recursos. Y probablemente, y esto lo digo por experiencia, ese 20% que postula más o menos deben ser los mismos que postulan siempre a los fondos. ¿Ah? Oye, te doy un ejemplo nomás. Yo trabajé porque yo soy evaluador de proyectos, yo estudié eso en la CEPAL. Yo trabajé en el campo, donde había un proyecto Innova que se llamaba, donde los campesinos tenían que postular a proyectos para hacer negocios, especialmente turismo rural. Y esto fue en la región del Biobío. Y ninguno de los campesinos sabía usar internet y sabía usar computador. Y todos los proyectos eran en línea. Entonces lo primero que yo hice fue enseñarle a ocupar el computador y a ocupar el internet. E instalé dos o tres computadores en un centro y hicimos los proyectos en conjunto. Eso aumentó la demanda por proyecto. Y en ese tiempo, los trabajadores del Estado escribieron una carta diciendo que yo no tenía la potestad para hacerlo. O sea, se asustaron de que yo promoviera la demanda, ¿ya? Entonces, pero más allá de la anécdota, eso es más o menos lo que pasa. Entonces, ahora, yo dejo nominado, nos queda tiempo en este primer bloque, que además, ese es un tema, pero que el regocijo de la institucionalidad o de la ministra porque aumentan los fondos no tiene nada que ver con una cuestión de fondo, valga la redundancia, que es cómo el Estado promueve y desarrolla la cultura para amplias capas de artistas y agentes culturales que a su vez sean los agentes culturales del cambio, que permitan que las personas, ¿no es cierto?, empiecen a mirar el mundo de otro modo, ¿no es cierto? Eso ya ni siquiera está en la discusión pública.
Bueno, eso es lo que tú decías, Moro, ¿cierto?
Así, bueno, esa es la contradicción, porque si uno se propone cambiar la Constitución, que es la forma de convivencia que nos vamos a dar en el futuro, si estamos proponiendo un cambio drástico, un cambio en la reforma educacional, que es una reforma nacional que busca solucionar problemas sociales profundos que tienen que ver con la no equidad del acceso a la educación, si vamos a hacer una reforma presupuestaria en términos de que los ingresos, digamos, que la distribución del ingreso sea más equitativa, esos cambios, si no van acompañados, o sea, lo que promueven esos cambios es un cambio cultural. Entonces es una contradicción que los fondos que se destinan a cultura, aunque la ministra diga o que diga la institucionalidad que ha crecido en un 300%, no es suficiente. Porque si los comparamos a lo que otros países de la Organización Mundial de la OECD invierten en cultura, aún estamos pero bajísimos. Chile es el país que menos invierte en cultura dentro del concierto de las naciones latinoamericanas. Hablamos de lo que se invierte en Argentina, lo que se invierte en Bolivia, lo que se invierte en Perú, es mucho más alto, casi el triple de lo que nosotros invertimos. Entonces, esa contradicción es la que aparece para mí muy gráficamente expresada en este estudio, en los someros de lectura que yo he hecho de este estudio. O sea, no ha sido más, no, pero es una realidad y es una realidad contradictoria.
O sea, tú dices que los cambios que necesita Chile, que van por distintas cosas como la educación, el presupuestario, qué sé yo, al final es un cambio cultural, ¿ya? Y que ese cambio... que es un cambio cultural de la sociedad de Chile, y resulta que que ese cambio cultural en sí mismo no lleva ninguna cultura. Son cambios, qué sé yo, económicos, de educación, pero que en el fondo lo ideal sería cambiar la cultura de nuestro pueblo. Y, claro, es lo que persigue. Bueno, es que, por ejemplo, cuando tú hablas, Fesal, del trabajador cultural, para que la gente entienda, porque una se confunde, ¿qué es lo que es un trabajador cultural con respecto con un artista? ¿Ya? El trabajador cultural, según sería la persona, por ejemplo, si hay una banda que va a poner música, el artista sería el músico, y el trabajador cultural sería el que hace el sonido, y el que hace la iluminación,
es
el técnico, ese sería el trabajador cultural, ¿cierto?
Y además del técnico estarían los agentes, por ejemplo, el productor. El productor es un agente cultural, el técnico es el técnico y el artista es el artista. Entonces ahí eso se compone el trabajador cultural según el estudio, pero que yo creo que es una distinción que está bien, pero que no es tan importante, diríamos.
Bueno, y de esas platas al final, lo que yo siempre más o menos veo es que el técnico de la luz del sonido ganó su plata ese día en el concierto. Y puede que el gestor también ganó, y resulta que el artista que está cantando, que llevó la batería, que llevó toda la cuestión, que estuvo toda la semana componiendo, puede que gane por la plata del público, y no fue mucho público, y fue el que menos ganó de todo. ¿Está? Entonces, eso es por un lado. En todos estos fondos concursables que yo más o menos, que este Chile hace de los años, hace como 30 años, ¿cierto? De los años 90. Porque una vez un uruguayo me dijo a mí, oye, usted tiene una suerte de tener esos fondos concursales, en Uruguay no hay nada de eso. Entonces, chuta, te lo miran por el otro lado, que el Estado esté dando, en otros países no hay. Yo no estoy seguro si en Argentina hay fondos concursables para que cada uno pueda postular. Habría que preguntarle a los argentinos. En Chile hay, entonces podría ser una cosa, un elemento positivo. Pero resulta que es positivo, pero yo estoy casi seguro que, aparte que mucha gente son los mismos que postulan, y postulan para ganárselo, no para hacer una creación personal, sino que muchas veces saben que para ganárselo tengo que hablar, no puedo pintar la taza si mi ánimo es pintar una taza, sino que tengo que pintar los petroglifos del desierto de Atacama para que el Estado se digne a darme una plata. O sea, tengo que seducir al Estado de que mi obra va a ser importante para el Estado. Eso el arte nunca ha sido así. Pero por otro lado, muchos artistas, de los cuales alguna vez yo me gané un fondo para sacar un libro del Álvaro Peña, que alguna vez lo comentamos, pero por ese libro yo no gané nada, compadre. O sea, el artista logra hacer su proyecto y para lograr esa plata se resta su ingreso. O sea, y al final lo que sacamos es que Chile tiene un libro sobre Álvaro Peña, súper bien editado, súper, que es un aporte, pero resulta que lo que hicimos no ganamos un peso en esta cosa. Entonces, es contradictorio de que se dice que se ayuda a la cultura, cuando el artista que se quiere hacer su trabajo, resulta que lo hace gratis también.
Thank you.
estamos escuchando jazz chileno, ¿eh? Vamos a escuchar todo el programa jazz chileno. Oye, pero a propósito de lo que tú dices, Gonzalo, y en absoluto minimizar tu reflexión, porque creo que es la reflexión por lo demás cotidiana de los artistas, diríamos, que son los agentes culturales fundamentales, ¿eh? Yo creo que la cuestión incluso va mucho más allá, y en este programa, para mí por lo menos, que es importante, es una invitación a la ministra Baratini, con todo respeto, a elevar un poco el debate. O sea, probablemente ella pertenece a una tradición de hacer cultura. Ella trabajó en Teatro a Mil con Carmen Romero, que es una forma de hacer cultura que apunta a la industria cultural. Por ejemplo, Teatro a Mil empezó como una, yo me acuerdo porque con mi ex mujer trabajamos en un principio, ella hacía fotos del Teatro a Mil. Empezamos trabajando en los años 90, qué sé yo, un par de meses nomás que se cubrió ese evento, el evento, que era un evento muy simple. Era un evento que se hacía en la Estación Mapocho, que iban algunos grupos, que realmente el aporte estatal era fundamental, que tampoco era tanto. En fin, era un proyecto que sacó ella junto a otro, Carmen Romero, junto a otros grupos de personas, loable, y efectivamente costaba 1.000 pesos en ese tiempo el teatro. Pero eso se transformó en una gran industria. Hoy día recibe plata de la empresa privada, qué sé yo, de las mineras, etcétera. Y ya es un gran evento, diríamos, que fueron los que trajeron a la muñeca gigante, etcétera. Entonces, ese es como el modelo, de alguna manera, que apunta este grupo de personas que piensa la cultura. Y yo creo que ahí está el problema. Porque yo voy a dar un ejemplo, mira. Vamos a tomar los resultados del estudio y lo vamos a tomar sin interpretaciones para que no nos digan que estamos mintiendo. Vamos a suponer que solamente el 34 y no el 20 como saco yo proporcionalmente porque son un 60% de artistas. Un 34% de artistas anuales recibe recursos. ¿Ya? O sea, eso significa que un 65% no lo recibe. Eso es la realidad. Es decir, y que si todos los años más o menos reciben los mismos, no los mismos artistas, sino que la misma porcentaje, quiere decir que durante 20 o 30 años el 65% de los artistas chilenos no han recibido recursos. ¿Ya? En concreto. Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo veo, por ejemplo, voy a Villa Alemana y veo una cantidad de escritores enorme, ¿eh? Jóvenes. No estoy hablando de gallos de 50 años, estoy hablando de gallos de 20, de 30. Es decir, niños y jóvenes que están en el colegio, que les gusta escribir y que en algún momento sacan un libro. O un folleto, o se juntan en las plazas. Yo hice, junto al alcalde de Villa Alemana, un encuentro donde fueron más de 20 poetas y se llenó la plaza. 100 personas, ciento y tantas personas. Estando ahí el presente el alcalde Sabat de Villa Alemana. Entonces, hay una realidad indesmentible. Bueno, esa gente no recibe recursos. El 65% de esa gente no los recibe. Y probablemente ahí el 100%. Porque los que reciben ese 30% serán de Valparaíso mismo. ¿Eh? Más vinculado a la institucionalidad, qué sé yo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo nosotros como Estado, no como gobierno, como Estado, apoyamos a esos jóvenes? Entonces, la respuesta para mí es muy simple. No con fondos concursables, porque los fondos concursables, como método, no resultan. ¿Cómo no resulta? Bueno, el resultado es muy simple. El 70% o 65% de los artistas no ha recibido recursos con este método. Entonces, si no resulta, ¿cómo pensamos otros métodos? Entonces, eso es lo que yo invito a la ministra Baratini. No a solazarse con que le aumenten el presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura, sino que a repensar cómo llegamos a ese 65%, que generalmente son artistas populares, que además viven otras realidades de pobreza en su familia, gente que no tiene trabajo, etcétera. ¿Ah? Porque probablemente ese 25 o 35% que recibe plata, no digo que todo, son artistas que tienen tiempo, recursos para postular y que tienen un estándar de vida muy superior a ese 65. Si esa cuestión hay que usar un poco más el sentido común. Entonces, a eso voy yo. Entonces, yo, por ejemplo, propuse para el programa La Nueva Mayoría, y por eso yo le dije a la ministra Baratini, puede que le haya molestado, que por favor me contestara a los Twitter, porque yo estoy hablando no como cualquier persona así que tira, diríamos, críticas con ventilador, por decirlo de alguna manera, sino que fundadamente, porque yo aporté al programa, y tengo la carta aquí que me dan las gracias, donde yo decía, ¿por qué no creamos fondos no concursables al estilo de la Fundación de Orquestas Juveniles de Chile? La Orquesta Juvenil de Chile es una fundación público-privada, ¿ya? Que se resguarda mucho las plata. Sabe a quién se las pasa. O sea, busca niños que toquen música, niños del sur, del norte, y los promueve en pequeñas orquestas que finalmente pasan a ser la gran Orquesta Juvenil de Chile. ¿Por qué no nosotros, en la literatura, en el arte plástico, en el audiovisual, en tal área, vamos, buscamos y tenemos una fundación que preserve las platas y se la entrega de manera directa, sin concursabilidad, a gente que tiene las capacidades, que uno está viendo que ahí tenía un Pablo Neruda, que tenía una Gabriela Mistral, que tenía un, qué sé yo, un Enrique Lin en literatura, o tenía un Gonzalo y la Haca en pintura, un Bororo, o lo que fuera, ¿entendí? Y que tú sabés que invirtiendo en eso, en esa persona, él va a lograr desarrollar una obra y va a aportar al desarrollo cultural de Chile. Entonces empecemos a pensar un poquito más en grande, ¿no?
Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out the tipsy. Above all, I want my arms about you. Don't be a naughty baby. Come to mama do. My sweet, embraceable.
Lo que se dice, en términos de que los 300 que ha crecido en un 300%, eso es porcentual a lo que ha crecido la inversión del Estado en diferentes materias. Es decir, no es tampoco, es puesto en cifra. Sí, pero el 300% ¿de qué? De 100. O sea, hay 300. Hay 300 más. Entonces, tampoco es una gran cantidad. Lo que hay que aquí tener es ver del producto del bruto nacional, ¿cuánto se destina a cultura? Ese del presupuesto nacional. Bueno, sí, pero el primer problema es ese. Es decir, digamos, para hablar en serio, tenemos que primero saber cuánto es del presupuesto nacional lo que se destina. Y ahí es donde ya empezamos con un problema. Ahora, ¿cómo se distribuye? ¿Cuál es el mejor método? Si es a través de la fundación, si es la asignación directa, si es la concursabilidad. A lo mejor puede haber una trama, qué sé yo, de esas tres fórmulas, digamos. Pero la cuestión es que hay un gran porcentaje, sobre el 60%, que queda fuera del cargo. Y que no, y que se ha dado en los últimos 20, 25, 30 años, y que está comprobado que ha sido así. Eso es lo que hay que cambiar. Y a eso es lo que nosotros invitamos, digamos. Y que se produzca un debate, se haya una discusión, que se cree una comisión y se establezca un método distinto. Porque este método ya no funciona. No funciona, es eso.
Y no funciona por una cosa muy triste, ¿ya? Porque justamente por pensar que el arte es una industria cultural, ¿ya? Esa es la tristeza grande de este país, porque en el fondo estábamos hablando de quiénes son los que han ganado plata en Chile, la banca, la AFP y los supermercados. Y esa es la cultura que se generó y se ramificó y se entregó al resto de la población como que esos eran los parámetros más importantes, ¿cachai? Entonces, el hecho que, claro, tú decís, Fesar, y Enrique también, de la forma de distribución habría que pensarla, quizás son muchas y no una. Yo estoy de acuerdo contigo, Fesar, en esa forma que tú planteas, ¿cachai? Pero para hacer eso, tú tienes que ser un amante de la cultura, ¿cachai? Y saber qué niño tiene talento y qué niño no tiene talento, Balagua. Y ese trabajo no lo quieren hacer porque no está dentro de su mente ni su capacidad de poder hacerlo. Ellos quieren hacer gestión cultural, ¿cachai? Y resulta que los artistas independientes, por decirlo así, los que se han generado. Chile, que en Chile nunca existió un mecenas, partamos por ahí. Por lo tanto, quiere decir que nunca un país muy cultural, ni amante de la cultura. Pero siempre, en todas las épocas anteriores, tenía un crítico de literario, por ejemplo, como el cura Valente, que era un independiente que amaba la forma de escribir con sus gustos, ¿me entiendes? Pero ese tipo no era un gestor cultural, no era un gestor, era un amante, un cura, como había otro Alona, eran amantes de la cultura y sabían rescatar a qué tipo les gustaba a ellos según su parecer, que podía ser correcto o incorrecto para lo mismo. No eran gestores culturales, eran amantes de la cultura que dedicaban tiempo a escribir sobre Pablo de Roca, sobre Neruda. Los Neruda eran tipos con talento, niños con talento, jóvenes con talento, pero que Chile como Estado, sin hacer ninguna gestión cultural, viejo, los mandaba de embajador como para que no hicieran nada como embajador, viejo, para que se dedicaran a tener tiempo para hacer su libro y poder promoverse a sí mismo en el resto del mundo. Esa concepción de ir a buscar un Neruda, de ir a buscar un Arrau a los 5 años y transportarlo a Alemania con el mejor profesor de Alemania, para eso hay que tener una sensibilidad con la cultura, que te guste la cultura y saber discernir lo bueno de lo malo, ¿cachai? Lo que tiene poder, lo que tiene potencia, lo que tiene futuro. ¿Ya? Ese trabajo no lo está haciendo nadie en Chile. Y resulta que a Raúl lo mandaron a los 5 años. Y Neruda y la Mistral eran embajadores, ¿cachai? Ese trabajo ahora no les interesa. Lo que les interesa es la industria cultural. Traer la muñeca gigante y decir, compadre, la muñeca gigante es buena o mala, no me importa. La vieron 300.000 personas.
¿Ya? Claro, porque. Y ahí estamos como pasando a otra etapa de la conversación. Es que la pregunta es muy simple. Porque yo creo que hay tres cosas que hay que decirla. O sea, primero, se ha impuesto un modelo que ya lo hemos conversado, pero también se ha impuesto un tipo de persona que yo no quiero atacarlas personalmente porque no es la idea, pero yo creo que son un poquito soberbia y creen que las personas que hacemos cultura, que somos artistas o que estamos pensando, porque también un artista tiene una filosofía y otra, por ejemplo, Enrique es un tipo que trabaja en gestión cultural también, o sea, sabe de políticas públicas. Yo fui sociólogo mucho tiempo, trabajé en políticas públicas. Tú, Gonzalo, estás mirando desde la perspectiva artística, pero estás mirando también en términos más globales. Entonces, una primera cosa es como decir a las personas que aquí conversemos, que nos están hablando con gente que no tiene idea. Pero también saliéndonos un poco de eso, es que el punto, diríamos, como tú decís, ¿cachai?, es cambiar el enfoque, la mirada que se tiene. Porque la pregunta es, ¿para qué más cultura? O la pregunta incluso más potente es, qué políticas culturales para el tiempo que vivimos. Porque también yo lo que veo es que estamos haciendo políticas culturales, el Estado, de hace 20 años atrás. Y resulta que Chile cambió, como era el eslogan de Michelle Bachelet. Bueno, la cultura también cambió y los artistas también. Esto yo lo vengo diciendo hace 30 años, pero hoy día tengo la posibilidad y la oportunidad de que se me escuche, porque hace 30 años yo era un rebelde. Y hoy día soy un tipo que está pensando y que está encajado con el espíritu de la época. Entonces, la pregunta es, ¿qué política cultural para los tiempos de hoy? Mira, un dato, Beethoven. Beethoven era hijo de su época, era hijo de la Revolución Francesa. ¿Ya? Schiller también, pero él reaccionó frente a los cambios. Y fue un hombre, por supuesto, de la cultura, pero de debilidad, de los nervios débiles, como decimos. Y Beethoven no solamente se impone porque es capaz de leer su época, ¿no es cierto?, sino que le va bien, porque que haya quedado sordo no, ese es un detalle. Si a Beethoven le fue muy bien, ganó plata, ¿ya? Le fue bien, pudo desarrollar su arte, pero además no fue condescendiente con los poderes, porque era hijo de su época, le cantó a Napoleón, le cantó a la Revolución Francesa. Bueno, ¿nosotros a quién le estamos cantando? No le estamos cantando a la gestión cultural economicista de un grupo de personas, po. Le estamos cantando a un cambio, ¿eh? A un cambio que ya puede ser más político o menos político, pero un cambio de espíritu, ¿no es cierto? Entonces esperamos que la institucionalidad le cante ese cambio. Por ejemplo, no es posible decir que la ministra haya dicho que el gran reforma cultural de Chile, la reforma educativa, bueno, entonces que sea ministra de Educación, pues, pero que me perdone. O sea, no puede ser eso. El punto es otro. Uno como ministro o como funcionario público piensa, a ver, están estas reformas, ¿cómo yo me acoplo estructuralmente desde la cultura a estas reformas? ¿Cómo yo hago la propia reforma cultural? ¿Entiendes? ¿Y para qué? ¿Cuáles son los instrumentos y para qué? ¿En qué va a servir esa reforma al espíritu de la época?
¿Ah? Aquí lo que existe es un gran temor, de la autoridad a enfrentar el futuro, en la medida en que no se diga claramente que aquí lo que hay un cambio cultural, que es paradigmático, que por eso se están haciendo una nueva constitución, que la gente la quiere. Así, aquí se está por un programa, aquí la gente pidió nueva constitución, nueva constitución. Aquí, reforma tributaria y una reforma tributaria mayor, cirugía mayor. Y por otro lado, una reforma en la educación. ¿Por qué? Porque ambas cosas lo que producen entre sí, esas tres cosas, es un cambio cultural. Entonces, si eso es lo que se persigue, justamente el Ministerio de Cultura tiene que ser quien lleve este cambio, quien lidere, quien instale el escenario, quien visualice, quien tenga la visión.
porque el cambio cultural ya se produjo. Entonces lo que está pasando es que el Ministerio de Cultura hoy día en Chile, que no es ministerio aún, pero va a ser, no está leyendo los cambios que ya la gente ha desarrollado en sí misma. Cuando un gobierno, mal o bien, estemos o no de acuerdo con ese gobierno, porque yo no voy a estar haciendo acá en un programa que no es un programa del Estado ni de gobierno, y tampoco voy a anteponer mis propias gustos, diríamos, predilecciones políticas. Lo que yo digo es lo siguiente: si el ministro de Educación está haciendo lo que está haciendo, el ministro de Economía y Hacienda está haciendo lo que está haciendo, el ministro de que están a cargo de la reforma, me imagino que el secretario general de Gobierno y el secretario general de la Presidencia, probablemente el ministro del Interior en Constitución, es porque leyeron que las personas están pidiendo algo. Bueno, que lea el Ministerio de Cultura lo que estamos pidiendo los artistas. Y ahí está el estudio. Y los artistas, como dice la conclusión, no están pidiendo una mejor relación con la institucionalidad. Tampoco están pidiendo tener AFP e ISAPRE. Eso es una necesidad de todos los chilenos. Lo que estamos pidiendo a los artistas chilenos es, no es las reuniones que tuvo, con todo respeto, porque yo lo voy a decir, si yo voté por Michelle Bachelet, pero yo soy un hombre crítico. Y no soy crítico de los otros nomás. No esas reuniones con los artistas de toda la vida, una reunión para la foto ahí con el señor Noguera y otros tantos que han estado 30 años, diríamos, al lado de la Concertación. Los artistas no estamos pidiendo que nos inviten a reuniones. Los artistas inteligentes, creativos, críticos, estamos pidiendo una cuestión muy fundamental, ¿no es cierto? Y es que la institucionalidad cultural se acople estructuralmente al cambio cultural en Chile. Y que para eso requiere, entre otras cosas, que el Estado tenga un rol no subsidiario, sino que un rol promotor de la cultura, que haya inversión en cultura. Yo quiero, por ejemplo, una editorial estatal, porque si yo hago una editorial estatal donde edito a miles de escritores para que millones de chilenos lean a precios de una cajetilla de cigarro el libro. Entonces me pueden decir, no, es que la gente no lee, pero ¿cómo va a leer la gente si un libro cuesta 14.000 pesos? Si un libro cuesta 1.000 pesos, va a leer la gente.
Claro, pero ni siquiera en la ley, en la reforma tributaria está el impuesto al libro. Sigue en este país siendo uno de los países que tiene el impuesto al libro mayor en el mundo. O sea, no puede ser. O sea, si usted es ministro, haga su pega. ¿Y su pega cuál es? Cooperar a los cambios. ¿Cuáles cambios? Los que están expuestos en el programa. ¿Cuál programa? El programa del 63% que votó a Michelle Bachelet. ¡Claro! No puede no estar en contra de eso, porque si no, está en contra de lo que todos, o la mayoría, no todos, la mayoría de los chilenos votó. Y es eso lo que votó, no otra cosa, un cambio cultural.
Y entre los libros de la buena memoria queda oyendo como un ciego frente al mar.
Bueno, en la presentación del libro de esta semana, algo, Fesal y Enrique, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, un libro que se llama Alfredo Espinosa Jasman, Legendario y Oscuro, de Duccio Castelli, y por la editorial Edisur. Duccio Castelli es un músico italiano que vivió también en Chile, y en algún momento de su vida se topó con Alfredo Espinosa, un músico extraordinario, nacido en Valparaíso, en el año 42, ¿ya? Saxofonista. Este tipo representa muy bien lo que yo estaba diciendo en delante, de que este tipo es un genio, viejo. Y vivió en Argentina, y los amigos argentinos seguramente lo van a recordar, porque fue la estrella de la banda argentina de la porteña Jazz Band, que fue la banda más importante de Latinoamérica de jazz. En Latinoamérica, viejo. Y él era la estrella de esa banda durante más de 10 años. Y después fue a Francia y dejó la escoba en Francia. Era un tipo también con esa locura del artista que quiere desaparecer también. Y que por lo tanto es impescable, es inseguible. Por lo tanto, él siempre se buscó un destino más o menos trágico, ¿ya? Y después de estar en lo más alto del jazz mundial, viejo, llegó a Valparaíso, a su ciudad de Valparaíso, y estuvo 10 años tirado en un colchón mirando a la pared, ¿ya? Bueno, este Alfredo Espinosa está vivo, ¿ya? Y vive en un asilo anciano en la Quinta Región. Entonces, cuando estamos hablando de toda esta cosa de la cultura, cuando estamos hablando de que hay que tener infraestructura para donde se puede escuchar o ver teatro, danza, música, qué sé yo, que me parece muy importante. Cuando me parece muy importante que hay que ver la identidad nacional y que está este fenómeno que se llama ahora los tesoros vivos, ¿ya? En que se va a buscar al viejito, ¿ya? Del altiplano o del sur de Chile que hace lanchas chilotes, me parece súper bien, ¿ya? Pero me parece súper importante también que estos tesoros vivos, que son estos genios que aparecen muy de vez en cuando en la historia nacional, y nadie los reconoce, nadie los recuerda, están en un asilo de ancianos. Entonces, la cultura tiene que empezar por la semilla, que son los artistas individuales, ¿cachai? Y de ahí el arte, me refiero yo. Y ellos son la semilla que después se alimentan de estas barcas de Chiloé, de los bailes chinos. La UNESCO acaba de declarar los bailes chinos como algo maravilloso, ¿ya? Pero ¿cómo no va a ser más maravilloso esta persona, weón? ¿Ya? Que son casos únicos. Entonces, ellos son los que siembran las semillas para que después un país tenga una identidad y del cual ellos se alimentan de estas barcas, de estos arcos, que este baile chino, pero son los tipos que llevan después, que hacen crecer la cultura, ¿ya? Y el nombre de Chile. O sea, la semana pasada presentamos el libro de Güell y Gaudí. Gaudí, viejo, apoyado por un empresario. Resulta que toda Barcelona vive de la obra de Gaudí, ¿ya? Y no del baile chino de Barcelona, ni de la sardana, viejo, ¿cachai? Vive de Gaudí, o sea, de los genios únicos que se dan una vez en la historia en cada país. Entonces, a eso es lo que voy yo. Está bien identidad, está bien infraestructura, pero primero que no, el artista antes que nada.
Sugar, I call my baby my sugar, I never maybe my sugar. That man's sweet to me, he's special ration funny. He never asks for my money, all I give him is honey that he can get anytime. I'd take a million trips to his lips if I was a bee. Oh, that man is sweeter than chocolate to me. He's confectionery sugar, I never cheat on my sugar, 'cause I'm sweet on my sugar, that sugar baby of mine. Baby, my sugar, I never maybe my sugar. That man's sweet to me, he's special ration funny. He never asks for my money, all I give him is honey that he can get anytime. I'd take a million trips to his lips if I was a bee. Oh, that man is sweeter than chocolate to me. He's confectionery sugar, I never cheat on my sugar, 'cause I'm sweet on my sugar, that sugar baby of mine, oh, that sugar baby of mine.
Al principio tenemos una mirada más estructural, más política, tanto de políticas públicas como de política propiamente partidista o de gobierno. Y ahora pasamos en este último bloque que hablamos antes de entrar después ya a la coyuntura, si es que queremos, diríamos, a la cosa más real y más efectiva, que es subjetiva, del artista. O sea, mira, hoy aquí en Chile tampoco hay un apoyo privado, ¿ya? O sea, estamos hablando que en el estudio dice que es del orden del 18% de los artistas recibe eventualmente una ayuda privada vía la ley Valdés, que para qué nos vamos a meter en cosas técnicas. Pero entonces tampoco estamos viendo en un país como Estados Unidos, por ejemplo, donde efectivamente, u otros países, los privados sí tienen un interés. Por ejemplo, una anécdota para nuestros amigos que empiezan a conocer, y si conocen, bueno, mejor a ratificar, Diego Rivera y Frida Kahlo. Diego Rivera y Frida Kahlo, yo me leí la vida completa de los dos por separado y juntos y qué sé yo, muchos años, unos libros fantásticos que me llegaron de México, y llegó un momento en que el señor Rockefeller le ofrece a Diego Rivera y a Frida Kahlo también, hacer, pintar murales y hacer exposiciones en Nueva York. Bueno, ahí tuvo un problema aparte porque dibujó a Lenin y no le gustó mucho eso a Rockefeller, en fin, pero fue un detalle. O sea, Rockefeller, de que tanto que se critica aquí desde una izquierda dogmática, Rockefeller, qué sé. Bueno, ese gallo estaba interesado y le gustaba a Diego Rivera. Y así le pagó a otros muralistas mexicanos, o sea, el gran. Pero ojo, que esos muralistas mexicanos pudieron llegar a ser reconocidos por un mecenas, porque el Estado mexicano, durante décadas, la Revolución Mexicana en su prácticamente inicio, ¿no es cierto?, con la reforma educativa que hizo Gabriela Mistral, chilena, premio Nobel, que ayer estuvo de aniversario la entrega de su premio, lograron una institucionalidad cultural que permitió que estas personas salieran. Mira, yo no quiero irme en la cosa dogmática, política, porque siempre se malinterpreta, pero yo, ¿cómo no van a entender? Las personas pueden estar o no de acuerdo con el régimen cubano, con el gobierno cubano, pero no habría sido posible que Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, la nueva trova cubana, que tuvieron sus dificultades políticas incluso al comienzo del proceso, y otros grandes cantantes de la nueva trova, de lo que se llama la novísima trova hoy día, hubieran salido al mundo. O el cine, bueno, que tiene menos quizás desarrollo, pero la música, el ICAIC, lo que fue el Instituto de Experimentación Artística y Musical Cubano, no habría sido posible que ellos hubieran salido al mundo, o que hoy día Pablo Milanés tuviera una empresa, una productora mundial que canta con Serrat, con Sabina, y con grandes artistas, diríamos, del mundo, si el Estado cubano no hubiera invertido. Porque lo que dice Gonzalo, y para mí es clave, tiene toda la razón. Lo que pasa es que aquí hay una tendencia política, social, que quiere ser hegemónica, que quiere transformar la cultura en industria cultural y en negocio. Y eso nunca en ningún país del mundo ha podido ser posible. La cultura no es un negocio, la cultura es una inversión pública. Ese es el gran tema. La cultura no puede ser una industria. Claro, puede serlo, pero puede ser una industria o una producción en masa apoyada única y solamente por el Estado. ¿Cuál es el temor? Que tú también lo dijiste, te escuché detenidamente. El temor es ese discurso que se ha entronizado en la sociedad chilena de que porque el Estado apoya a los artistas, el Estado va a dirigir política e ideológicamente el arte. Eso es mentira. Eso pasa en las dictaduras, pero no en las democracias como la nuestra, a medias, limitadas y todo, pero eso no va a pasar. No pasó durante la Unidad Popular y no va a pasar hoy día. El Estado puede perfectamente invertir. ¿Cómo es posible que hoy día, yo no estoy indignado, pero quiero ser bien claro, que uno como escritor, yo escribo de los 15 años, sistemáticamente, tengo 50 prácticamente, 35 años de escritor, sabrán si yo soy bueno o no, si tengo o no calidad, porque ahí está el punto, yo no estoy pidiendo plata, lo que yo estoy diciendo es, sabrá la élite o la institucionalidad cultural si yo soy bueno o no, si yo no tengo la oportunidad de editar o publicar, con ayuda del Estado y no estar concursando, pidiendo una limosna. Mira, yo no sé, y disculpe que sea ególatra, pero yo no sé si tendré o no la calidad, pero lectores tengo. 186.000 lecturas en mi blog, 300.000 lecturas en G80, prácticamente estamos hablando de 20.000 lecturas en Sitio Cero. Nosotros en el programa de radio tenemos casi 5.000 auditores, entonces yo no sé qué espera la institucionalidad cultural. O sea, ni siquiera tienen que buscar. Es cosa que se metan a internet, a Twitter, a los blogs y van a encontrar Y así, imagínate yo, que he hecho un esfuerzo como el que he hecho, que tampoco me tiro al suelo. Imagínate un cabro joven de 25 años que vive en Villa Alemana al interior, o un cabro que vive en Coyhaique, o un tipo que vive en Arica, que es pobre, como lo fue Víctor Jara, por ejemplo, que no tiene ni plata para internet, que no tiene un computador y que no tiene un blog. O sea, esa persona va a morir en el intento, ¿entendí? No va a tener voz. Entonces, esa es la cuestión. Por ahí va el asunto y es urgente.
Bueno, sí, ese es, al final el tema, el gran tema está en eso. Aquí se olvida que aquí hay dos cosas, está el individuo y el colectivo. No solamente el colectivo, el individuo es muy importante. Aquí no hubiese folclore sin Violeta Parra. Así de sencillo. La primera metodología de investigación teórica la inventó Violeta Parra. O sea, el genio de Violeta Parra no solamente está en haber sido, digamos, la creadora de un sinnúmero de obras importantísimas y bellas, digamos, en pintura, en arpillera, sino también en sentido metodológico. Ella creó los primeros métodos de investigación folclórica.
Tell me now, how long has this been going on? There were chills up my spine and some thrills I won't define. Hear me, sweet, I repeat. How long has this been going on? Oh, my dear, I could melt into heaven, I'm hurt. I know how Columbus felt, lost in this brave new world. Kiss me once, then once more. What a dunce I was before. Listen, you hear me do. How long has this been going? Thrice, well, let's make it four. What a break, for heaven's sake. How long has this been going on? How long? How long has this been going on?
El tema aquí es un tema de futuro. Si no colocamos, digamos, instalamos en términos reales una cultura que esté al servicio de estos cambios, no vamos a tener el protagonismo que la sociedad nos pide. O sea, aquí no es una cuestión personal solamente, sino también hay un deber colectivo. La obra es el individuo, pero su difusión, el acceso que la gente tenga a ella, es el colectivo. Y para eso tiene que haber una combinación sincrónica y no anacrónica de la cultura. O sea, ¿entiendes? No tenemos una cultura solamente, no, sino que la infraestructura, los espacios, tiene que ir acompañado de apoyos concretos a individuos muy concretos, que son esta vanguardia o que son esta retaguardia, pero que tienen nombre y apellido y que aportan no solamente con su nombre, sino también con su obra, y que son valor y que agregan valor.
Claro, mira, por ejemplo, tú mencionaste a Violeta. Si Coulomb, me acuerdo, en algún programa dijo, mira, cultura viene de la palabra cultivo. El cultivo, ¿cachai? Y el cultivo necesita semilla. A eso me refería yo del individuo y el colectivo, ¿cachai? El cultivo necesita una semilla para tener un cultivo, y el cultivo es lo que, en el fondo, elimina el hambre o satisface el hambre, ¿ya? Entonces, el arte nunca va a ser una industria cultural, ¿ya? Es un cultivo para detener un hambre, para saciar un hambre, para alimentar a una persona, ¿cachai? Y ese alimento, que no es un negocio, siempre va a ser un buen negocio, ¿cachai? Porque es alimento, y el alimento, el arte es lo que comunica a los pueblos, viejo, ¿ya? Entonces, la idiosincrasia de un país, la historia de un país, también se mueve cómo se han movido los artistas por ese país y lo que implica en el resto del mundo. O sea, Chile es más conocido por Neruda que por las paltas de Quillota, viejo, ¿cachai? Porque las paltas de Quillota son súper importantes, ¿ya? Y dan trabajo y toda la cosa. Pero una helada, una cosa... O sea, las culturas, los climas, todo eso va cambiando con el tiempo. Pero lo que permanece es el recuerdo, ¿ya?, de los países según, muchas veces según el arte. Porque el arte es lo que une a los pueblos, viejo, ¿ya? Y lo que ha hecho Silvio Rodríguez ha unido a Cuba con el resto del mundo, y lo que hizo Neruda en Chile también, y lo que hizo la Violeta. Entonces, eso es lo importante de diferenciar entre la cosa de la semilla y el cultivo, no como industria, sino como para saciar el hambre.
Claro, y eso es súper interesante, porque el cambio paradigmático al que yo, por lo menos, yo hablo a manera personal, no porque crea que ustedes no están de acuerdo, sino que porque sería como muy soberbio decir que lo representa a ustedes. Pero que yo invito, o sea, es un cambio paradigmático, porque en el fondo aquí, si entramos en la discusión, por ejemplo, hay estudios, ¿eh?, porque yo estudié economía educativa, que es bien bonito, pero es una cuestión súper específica. Y dentro de la economía educativa está lo que se llama la cultura educativa y la economía cultural, diríamos, que analiza o evalúa qué porcentaje del producto desarrolla la cultura. Ya. Pero yo no quiero caer en eso, que era muy bello para mí, a mí me gustaba el tema, pero más allá de eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero caer en el diálogo de los economicistas. Yo quiero cambiar de paradigma, justamente, que lo estáis planteando tú. O sea, si nosotros salimos del paradigma de que, mira, el Chile necesita mayor cultura de los chilenos para ser más competitivos. ¿Qué me importa a mí? A mí no me interesa que los chilenos sean más o menos competitivos. No creo que sea el área de la cultura. Porque aquí es donde está el tema fundamental para mí. Y que probablemente la gente quizás no lo está entendiendo porque es un poco abstracto. ¿Para qué cultura? Porque uno podría decir, frente a la cultura, la pistola. Como lo dijeron los nacionalsocialistas en algún momento. Porque la cultura, ¿no es cierto? Ya sea audiovisual, plástica, estamos hablando de las expresiones culturales, literaria, cinéfila, qué sé yo, fotográfica, es un lenguaje. Y el hombre, como decía Heidegger, ¿no es cierto? La casa del hombre es el lenguaje. En la medida que nosotros ampliamos un lenguaje, ampliamos nuestra capacidad cognitiva. ¿Qué significa eso? Que ampliamos nuestra capacidad no solamente de razonar, sino que de emocionar. O sea, somos mejores personas. Somos personas más completas. Emocionamos sanamente, razonamos sanamente y por lo tanto ampliamos nuestra mirada del mundo y empezamos a hacer distinciones, a mirar cosas que no veríamos si no tenemos un cierto lenguaje. Por eso los gatos miran de un modo determinado y no hablan, y los seres humanos miran de otro y hablan. Entonces, cuando una persona tiene un lenguaje y una mirada, diríamos, en abanico del mundo, entonces se puede conversar con esa persona, se pueden llegar a acuerdos, se puede hacer un programa de radio, se puede, se logra, ¿no es cierto?, generar comunidad, se puede avanzar en el desarrollo de la calidad de vida. No es lo mismo un cabro, como estoy leyendo Pasolini, ahora que me compré un libro que cuesta como 20 lucas, pero lo compré en la calle en 4. ¿Ah? Los muchachos de la calle, primer libro de Pasolini, donde el cabro está preocupado de robar y comer. No está pensando en nada. Mientras pasan los turistas y van a los museos, etc. El lumpen de Pasolini. Bueno, no es lo mismo que si ese cabro tiene la oportunidad, como probablemente después guerra la tuvo, de educarse, ir al colegio, de leer, de ver cine, de ir al cine chitá, qué sé yo, y que se transforme en una persona, no digo de bien, sino que una persona que goce la vida, que forme comunidad y que haga un desarrollo armónico del lugar donde está y con los que está. Por eso la cultura es importante. Entonces, si vamos a hacer una reforma educativa para que la gente estudie gratis puras tonteras, no tiene sentido. Tenemos lo que hablan de la calidad de educación, si no es calidad, son los contenidos. Por ejemplo, preguntarse si una editorial estatal no sería buena para repartir en los colegios la literatura chilena. ¿Y qué es lo que está pensando el artista, el escritor o el pintor chileno en unos catálogos hermosos sobre su mundo, sobre la realidad del país? Y que ese niño lo vea. Como un niño que escucha Beethoven no es lo mismo que un niño que escuche reggaetón. El niño que escucha reggaetón toda la vida, y que me disculpe, yo no soy clasista, porque, y si soy clasista soy proletariado, no proburgués, pero un cabro que escucha reggaetón toda la vida, finalmente un gallo que piensa muy poco. Que te voy a pegar, que te voy a pegar, chico. No, que te voy a azotar el culo, chico. Entonces después se relaciona con su mujer y le azota el culo. Y ese es el punto. Va por ahí el asunto de por qué queremos más cultura y por qué la ministra y la institucionalidad tiene que hacer algo al respecto ya.
Bueno, sí, el tema es complejo, el tema es mucho más amplio, pero sí hay que abrir el debate, y yo creo que aquí hay un sector muy amplio ya, que se expresó en el programa. Cuando tú hablas de la editorial estatal, está en el programa y se pide. Bueno, no está, pero debería estar, si no está. Pero yo me recuerdo de mi participación, en la cual se pidió, digamos, ¿no? Como la parte de Valparaíso, que se incorpore al programa, como hizo. O sea, cuando Sisac se convierte en Quimantú, si uno analiza el aporte de Quimantú, es enorme. Es enorme la identidad chilena, el conocimiento de los artistas, el conocimiento de los oficios, el conocimiento de la cultura viva, de la identidad, de la historia, de un montón de cosas que conforman la cultura.
Para introducir a Gonzalo también, yo llevé a Mata, viejo, a La Pintana. Se llenó, originales de Mata, no reproducciones, se llenó. Miles de niños de todos los colegios de La Pintana fueron a ver a Mata.
What a little moonlight can do. Your hearts are
poor tongue just will not utter the words I love you.
Eso que tú dijiste de la casa del lenguaje, porque en el fondo, lo que, para terminar esta conversación, por lo menos por mi parte, digamos, la importancia del arte, porque la gente, un economista, ya qué importancia, son puros vagos, qué sé, ya, es la casa del lenguaje, como decís tú, y esa ampliación que hace la cultura en el mundo humano es una ampliación que realmente se puede llamar ampliación, porque no solamente abarca el presente y el futuro, el destino de un lugar, sino que también el pasado, viejo. O sea, la ampliación que hace la cultura es incluso incorporar el pasado en la historia de cada individuo, viejo. ¿Ya? Y esa weá es maravillosa que tiene la posibilidad de la cultura. Porque a veces la historia la escriben los vencedores siempre y es tergiversada. ¿Ya? Pero la cultura no es tergiversada. ¿Ya? No es tergiversada. Entonces, cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando, se dice que si una persona que no tiene memoria no tiene nada. Porque yo puedo ser dueño de un castillo, pero si no tengo memoria y no me acuerdo que tengo un castillo, no tiene nada. La memoria es ultra importante. Y la memoria del pasado es ultra importante porque en el fondo nos hace infinitos a nosotros. Porque no solamente vivimos 50, 70, 80 años en el planeta Tierra. Vivimos 50, 80 en el planeta Tierra, pero con toda una cultura pasada que nos incorpora a los siglos que pasaron, viejo. Entonces, ese... Y al futuro también, porque obviamente, claro, que si tiene un pasado, también tiene un futuro, tiene un destino, tenemos una ilusión. La ilusión es el futuro, pero nuestro condimento, nuestro sedimento es el pasado. Y donde está mejor reflejado el pasado y menos tergiversado es en la cultura. Por lo tanto, la cultura siempre ha sido ultra importante. Y en Chile se le da cero importancia, que es lo que hemos estado hablando toda esta noche. Bueno, yo por mi parte me despido. Muy buenas noches.
Bueno, sí, es lo importante, lo que venimos planteando, digamos. O sea, hay que abrir el debate. Si no es un problema tan solo de lo que aquí nosotros pensamos, de lo que aquí nosotros hablamos, de que podemos discutir, estar de acuerdo o no, son solamente algunos atisbos, digamos, de una preocupación latente. Y lo hacemos con mucha sinceridad, de decir, mire, nos parece, aquí hay algo que no está funcionando. Y nos encargamos de estudiar, de leer en la semana, de poder informarnos y de poder transmitirle a la gente, digamos, con la mayor transparencia, con el mejor espíritu, digamos, temas que son importantes para el desarrollo del individuo y del colectivo. O sea, en este caso de la cultura y el pasado, como decía Gonzalo, es muy importante porque se establecen los parámetros sobre los cuales, las bases, los fundamentos sobre los cuales se va haciendo el futuro, pero más pero también el presente. Si no nosotros vivimos este presente, además estamos detenidos en el presente, siempre estamos en eso. Entonces, si nosotros no construimos ahora en fase sólida con los elementos adecuados, con las herramientas adecuadas, esta casa, que esta casa de la que estaba hablando de Heidegger, evidentemente el futuro va a ser precario también. Entonces, ¿es el momento de discutir? Es el momento de discutir. ¿Es el momento de construir? Es el momento de construir. ¿Está la herramienta? Está la herramienta. ¿Están las condiciones? Están las condiciones. Aquí hay un segmento, para mí, político determinado, un segmento económico determinado, que está en contra de esto. Y tiene por qué estar en contra. Porque le están tocando el bolsillo, porque le están tocando su ideología, porque la iglesia, porque los grupos económicos, porque los grupos que tienen intereses particulares. Y los defienden, ¿y cómo los defienden? ¿Entiendes o no? Y eso también es importante. Leí hoy día en El Mostrador un artículo de mi amigo de Escalante, el gato Escalante, que es muy decidor en eso, en términos de que aquí se están creando las condiciones, y yo diría sediciosamente, para que este proyecto fracase. Y eso sí que sería lamentable.
Y al mismo tiempo, en una mirada más, no te digo más amplia, pero paralela, hay personas, sectores, grupos que no están pudiendo mirar, porque también hay que ser, mira, no hay que ser muy, muy confrontacional y duro, por lo menos de mi parte, con aquellos que nosotros creemos que no están viendo ciertas cosas, porque en realidad no las están viendo porque están imposibilitados de verlas, y eso es lo que yo quiero recalcar. O sea, la institucionalidad cultural chilena no es que tenga mala fe, la institucionalidad cultural chilena no está siendo capaz de ver. Porque, entre otras cosas, los que pudiera conversar para ver de otro modo, estamos fuera de la institucionalidad. Somos los artistas. Hemos elegido ser artistas. ¿Y con quién tiene que conversar la institucionalidad? Con Gonzalo y la Vaca, con Enrique Moro, con Faisal Chaín, con Jorge Culón, por nombrar a la gente del programa. Y no entre ellos, po. ¿Ah? Porque, por ejemplo, muy interesante una conversación que tiene la ministra con Arturo Navarro, que yo lo respeto mucho, también nos escucha por Twitter, Arturo Navarro, director de la estación Mapocho. Pero es una discusión que tienen entre ellos hace mucho tiempo, porque ellos pertenecen a la institucionalidad cultural. ¿Eh? Y no bastan las comisiones, como decíamos, sino que entrar a conversar con los artistas. Y conversar no solamente con los artistas, con las personas que les interesa la cultura también, que son agentes culturales. ¿Por qué pone como trabajador cultural el estudio a los técnicos, a los intermediarios y a los artistas y no pone a la gente? Si la gente también es un agente cultural, porque si esa gente no consume, no compra el libro, no va a la exposición, la cultura se queda ahí también. ¿Eh? ¿Para ser descubierta por quién? Por los jupiterianos, por otra gente, po. Entonces la gente también es un agente cultural. Entonces, va por ahí. Oye, ya, po, quedamos en... Yo quería hacer un aviso de utilidad pública. Lo que pasa es que el próximo programa, el número 100, está el evento en Facebook, como evento, dentro de la página Programa Radial Vuelvo al Sur, porque nos vamos a juntar, probablemente va a venir Jorge. Jorge ha tenido mucha pega este último tiempo, siempre estamos en contacto y no ha venido por su trabajo, pero va a venir para que podamos celebrar entre nosotros, qué sé yo, hablar de lo que queramos ese día, que una vez al año que seamos un poco más ególatras, y más todavía. Y ya ese sería el último programa del año, porque el día 25 no va a haber programa, obviamente es Navidad, está la gente con su familia, qué sé yo, y el día primero tampoco, porque es Año Nuevo. Así que retomaríamos el 8 y por eso los invitamos para el programa número 100, que son 2 años de programa, de capítulo 100, 2 años de programa. Y eso, pues. Así que nos vemos, buenas noches, nos vemos el capítulo número 100, que cae el día jueves 18, ¿eh? Con todos los integrantes, Enrique Moro, Gonzalo y la Vaca, Jorge Culón y Faisal Chain. Así que buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.